Hola y bienvenidos al octavo podcast de Verdades como Puños. Estoy como siempre aquí con mis amigos en mi casa, grabando, hablando de la vida, fumando, bebiendo, intentando sacar un poco de provecho a esta existencia miserable que nos ha dado este año tan difícil. Estoy pues también como un invitado especial, el señor Uri, también conocido como Uri.
O Rat.
Hogar. Y bueno, ¿qué tal, Uri? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar aquí con Santi, con Víctor y en este especial de el puto año sidoso que hemos tenido. Me merezco que. Imagino que estoy aquí como puteado, como todo el mundo estamos por este año, a explicar mi experiencia.
Sí, ¿no? Las vivencias del año. Bueno, ¿cómo resumir este año que no con el COVID-19, ¿no? Que ha sido el monotema. Parece que ya no hay problemas en el mundo porque solo hay uno, que es el COVID. El hambre, la depresión, la muerte de cualquier otro tema que no sea COVID parece que ha sido totalmente desvalijada del diccionario de los medios de comunicación, porque madre mía, no se habla de otra cosa que el COVID y no ha habido otra cosa que cambie tanto la existencia de las personas, yo creo, en el último tramo después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, en cuanto a la política mundial de todos los países, que este fenómeno. Lo cual, bueno, da mucho que hablar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Aquí, currando. Pero bien, sí. Bueno, lo del COVID. Ya sabéis que es en plan un tema bastante chungo. Al final se trata de anteponer o la sanidad o la economía. Y bueno, se debería intentar encontrar un término medio, pero por lo que se ve, por lo menos en España, no nos gustan los términos medios, sino que miren la historia de hace 70 años. Nos gusta una cosa o la otra. Y parece que, bueno, unas personas dirán que lo estamos haciendo bien, otras que mal. En mi opinión, lo estamos haciendo bastante mal. No en el tema sanitario, sino en el tema institucional. Pero bueno.
Bueno, este año con las medidas de restricción pues han afectado personalmente a muchísima gente económicamente y es bastante lamentable, la verdad.
Parece que llega alguien, ¿no? No llega nadie.
Y bueno, yo creo que la perspectiva que ha tomado la OMS en colaboración con los gobiernos occidentales es la de que si destruimos la economía y si arruinamos nuestras vidas, quizás dejen de existir casos de este nuevo virus, que también decir, ya existe el coronavirus desde hace
Ya
muchísimo
existía, ya
tiempo.
existía.
O sea,
De hecho,
no.
desde el 2007 ya se venía advirtiendo desde círculos en plan de epidemiólogos y tal, que la dieta como de animales exóticos en el sudeste asiático, y bueno, sudeste asiático incluyendo supongo también China o algunas partes de China, pues que podía provocar que surgieran virus del tipo SARS, según lo que decían. Es decir, el COVID es un virus, es un SARS, pero es el que tenemos ahora y el que se ha, según dicen algunos medios, escapado.
Sí. Según la nave del misterio y nuestro amiguísimo Iker Jiménez, puede que se haya escapado de un laboratorio
Un
chino.
saludo desde aquí, que sé que nos escuchas, Iker.
Sí, un saludo a
Se ha escapado de la
nuestro.
caja.
De la caja de Pandora. Y además, bueno, otros acontecimientos. Un año también marcado por ser un año electoral en Estados Unidos. Trumpy contra Joe Biden. Y bueno.
Buy them.
Biden, Joe, cómpralos.
Compré,
Sobre todo los votos de estados clave, ¿no? Como Michigan y Pensilvania.
bueno, pero es normal que haya votado un montón de gente si el tío promete a todos los dreamers la ciudadanía, vamos. Como
Tantos dreamers hay como para cambiar una elección, hay que empezarse a
me
preguntar.
preocuparía,
Hombre,
si yo fuera
es decir,
estadounidense, me
hay
preocuparía.
350 millones, ¿no? Más o menos, de americanos, ponle que la mitad votan, ponle que hay 2 millones o más de dreamers en este momento, o muchos más. todos los votos van para los demócratas. Ninguno es tan retrasado, supongo yo, de votar a Trump. En su situación, ¿eh?
Bueno,
o sea, yo en su situación no votaría a Trump.
Ha crecido el voto minoritario de todos los grupos, excepto de los hombres blancos, que aparentemente ha disminuido la popularidad del presidente Trump. También, insisto, los indicadores son porcentuales y, por lo tanto, la participación más que reducida es en términos porcentuales. No ha votado menos gente a Trump. Sencillamente ha votado muchísima gente este año en las elecciones, según la prensa, más polarizadas, y a lo mejor en mi corta vida y en mi corta experiencia de fijarme en las elecciones de Estados Unidos, pues también, probablemente sí, el año más polarizado.
Lo que no se puede, negar es que han sabido movilizar a la gente y han sabido crear una sensación de crisis y de excepcionalidad en estas elecciones, y es lo que les ha dado más votos, sobre todo pues a la oposición, porque el Trump en los últimos meses lo ha hecho muy mal con el tema del coronavirus. Ahí, y si quiera o no, pues eso ha afectado mucho, ¿sabes?
¿Trump lo ha hecho muy mal con el coronavirus, o te han vendido que Trump le ha liado mucho con el coronavirus? En temas porcentuales, en teoría Cataluña tiene peor ratio de muertes y de infecciones que Estados Unidos.
Y aquí nos hemos arruinado. Aquí
Trump, se hace difícil no ligarlo con el COVID. Ha aparecido el COVID, Trump pierde, dos días después se anuncia que tienen la vacuna.
Vacuna que dejo a la interpretación del espectador decidir si quiere ponérsela o no quiere.
O quiere vivir.
O quiere no ponerse una mierda experimental de la mano de las enormes corporaciones farmacéuticas. Pero hey, cada uno. Aquí no hay una opinión dominante, obviamente aquí hay una diversidad de pareceres, como en todo el mundo, como debe ser, porque madre mía. Y bueno, sí, las elecciones de Estados Unidos, se habla de fraude. Está Rudy Giuliani, después de que lo ridiculizaran con la versión obligatoria de Borat 2, que muy bien, Uri. Y bueno, está Rudy Giuliani, que es, recordemos, para contextualizar a la gente, Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York entre el 2000 y el 2008, creo que estuvo durante dos periodos, republicano, católico, italiano, católico y
debatible. No tiene nombre de ser de la diáspora polaca, la verdad.
No. Bueno, Giulianinsky. Y nada, que parece que puede haber indicios de fraude, ya se estaba tramitando las cortes, tal, pero de momento, siendo muy francos, parece que Biden ha ganado. Y es un revés muy duro a la derecha mundial.
Cabe contextualizar que, aparte de
a la derecha real,
la posible trama que Trump se ha llevado con el COVID, unos meses antes, bueno, durante, tuvimos también el escándalo de George Floyd. Que también.
Sí, también se ha de decir que la campaña anti-Trump lleva estando en pie desde hace 4 años. Así que salió
este año, con George Floyd.
Pero lo que pasa es que la gente en Estados Unidos es como medio.
Pero que hubo manis de centenares de miles de personas en Europa por George Floyd.
Sí, wow. George Floyd.
Mira, primeras manis desde el confinamiento. Sí. Hasta entonces, quien salía en la calle era un terrorista.
Y ayer Boko Haram asesinó a 114 personas en el norte de Nigeria. Pero supongo que Black Lives Matter solo matter cuando es en Estados Unidos y es por parte de un policía blanco. Si no, puedes matar a cuantos negros quieras, que no te preocupes, que no tendrás un revuelo mediático internacional.
La verdad es que yo no estoy mirando. No he estado siguiendo después desde hace como un mes lo del policía este, pero por lo que yo sé le exculparon en plan de homicidio en tercer grado, es decir, no fue intencionado, eso ya lo sabemos. Ahora falta ver en plan.
¿Y algún vídeo se ha filtrado a pesar de Twitter y a pesar de YouTube sobre la detención de George Floyd? Y era un puto drogado.
Si os miráis la media hora que hay
por, en plan por el de Instagram video, de las mujeres vimos 1000 stories de carteles de dijo me estoy ahogando hasta 30 veces y aún así murió. En el vídeo se ve que de esas 30, unas 25 es estando simplemente esposado dentro del coche. ¡Ah, me estoy ahogando! Y nadie le estaba puto tocando. Pero vaya.
Nada, el fentanilo era muy necesario. Había que estar metido de fentanilo conduciendo. Yo no puedo coger el coche sin meterme fentanilo. No, no me puedo imaginar un día. Sí, no. Fantástica campaña mediática en contra de Trumpy, que tú dices de hace 4 años cuando ganó. Yo creo que la campaña empezó cuando se presentó. Porque yo me acuerdo contra Hillary.
No era en absoluto lo mismo.
No era al mismo grado porque tenía Fox.
Pero ya salió y parecía que era un escándalo. ¡Oh, Trump ha ganado Trump, la desgracia del mundo! ¿Cómo puede ser que hayan votado eso los americanos? Bueno, dijeron que era fraude también, que ganó con fraude.
Sí, intervención rusa, me acuerdo. El Russiagate. Y no dijeron. Sí, los medios demócratas siguen diciendo que hubo fraude. La Alejandra Ocasio-Cortez, o como se llame, Ocasio, o la señora esta, y todo el comité demócrata ultraizquierdista, que los demócratas se han pasado a la izquierda más radical que se les ha visto, yo creo que nunca.
Bueno, pero han cambiado, es todo un discurso estúpido.
Sí,
quiero decir, está claro que Biden, precisamente,
no es el hombre progresista.
No va a cambiar absolutamente nada. A mí lo que me parece más triste, no es eso, lo que me parece más triste es simplemente que... Bueno, no voy a guardar en plan si estoy a favor de Trumpy o no, si estoy a favor de Sanders, que es a quien yo hubiera votado si hubiera sido americano y hubiera votado demócrata en el Cáucaso, si hubiera podido hacerlo. Pero está claro que Biden no va a cambiar nada. Lo único que podría haberlo hecho es Sanders. Y a ese tipo no lo van a votar nunca, porque, bueno, es lo que hay. En Estados Unidos, si uno es medio socialista, ya lo tachan en plan de ultracomunista.
No, Biden es la izquierda Disney Channel, que es una buena forma de llamar hoy en día la izquierda demócrata, porque el poder...
Paréntesis, han expulsado de una serie que yo no sigo, de Disney Plus, porque la actriz abiertamente ha dicho que ella era pro-Trump y que ella era de derechas, y eso ha sido motivo...
De despido
de parte de Disney. Está, no sé la puta serie, no sé, Mandalorian, no sé algo así se llama.
Mandalorian.
Pues de esa serie es.
¿Dónde estás, Walt? ¿Dónde estás? Que le están haciendo a tu empresa la del atún. Pero bueno.
Si te descongelaron.
El Imperio Disney y sus actores.
¿Tienes un pelico pequeño por ahí, Víctor?
No, lo siento, solo tengo largo.
Bueno, han conseguido un poder mediático en los últimos años que han podido condicionar totalmente.
¿Se
entenderá? Ya se pudo, supongo.
Está aquí, ¿no? Entiendo. Voy a ver si molesta.
Les pedimos disculpas por la...
Esa estupidez.
Por el cuñadismo de mi amigo. Bueno, total, que toda la retórica del COVID ha funcionado también para que Trump pierda apoyo entre la gente mayor en Estados Unidos. Y de la gente también, no solo la gente mayor, sino gente tan mayor que está muerta. Porque aparentemente en Estados Unidos los muertos votan y votan demócrata. Bueno, esa es una de las muchas denuncias que ha puesto el señor Giuliani frente a las cortes, y a ver qué pasa. Esperemos que sea lo mejor, no solo para Estados Unidos, porque ojalá fuera...
Haber provocado un gatillazo buscando papel.
Nuevamente volvemos a pedir disculpas a los oyentes. Volviendo nuevamente al tema, pues sí, ha habido una serie de inconsistencias electorales. Una muy llamativa en el estado de Michigan, donde Trump ganaba de no sé cuántos, 10.000 votos o así.
O más.
Y en un momento de la actualización electoral, que los que lo estuvimos siguiendo durante la noche nos pudimos haber fijado, y si no, os invito a que lo miréis, que es descaradísimo, hay un boquete. Es que porque no hay otra palabra. Hay un boquete de votos demócratas.
Michigan, no creo que era.
Sí. Que de repente aparecen, pero no con un porcentaje de, pensarías, no, del 90%, que me parece descarado, pero yo qué sé, en una ciudad como Detroit, pues puede pasar perfectamente, Detroit está lleno de negros. Pero, en el estado en general, no fue en Detroit. Un boquete del 100% de votos demócratas. Yo sé que Estados Unidos está polarizado en el mundo urbano y rural, si no mirar un mapa electoral de Estados Unidos, pero un 100% es una efectividad electoral que muchos partidos políticos envidiarían, sobre todo en Europa, que no tenemos un sistema bipartidista por lo general. Conseguir un porcentaje de 100% de votos de un comisionado de un pueblo, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Un poco raro. Pero sí, no. No ha sido un año que invite mucho al optimismo, pero yo igualmente invito a los oyentes a... Pues... Que...
El español bajó a segunda.
El español bajó a segunda. Y se va a quedar ahí. Y se va a quedar ahí, no te preocupes.
No, pero eso, la sección de deportes es el sábado.
Sí, la sección. bueno, deportes, Maradona, ¿no? Pero sí, invito a los oyentes a...
¿Habéis visto la pava esa que no quería rendir homenaje y perdió de cero?
¿Perdió de cero, en serio?
Una pava en el partido,
sí,
de...
Sí, no, no, ¿sabes cómo se llama?
Paula...
Sí. Paula da pena.
¿Paula da pena se llama?
Se llama así, se llama Paula da pena.
Pues 10-0 perdió contra el Depor.
Pues mira, los 10 del Diego, ¿no? Bueno, sí, lo que... Volviendo, a pesar de las evidentes dificultades que nos ha comportado este año... Yo considero que... No, a más de eso, que hay que mantener el optimismo igualmente. De verdad que es raro, viniendo de mi parte, la gente que me conoce no creería que diría algo así, pero hay que mantener... Porque, bueno, mi forma de ver las cosas a veces no es la más optimista, pero yo creo que mantener el optimismo, no ante las instituciones... No ante un candidato presidencial.
Pero es que es necesario, más que por voluntad, es que es por necesidad, hay que mantenerse optimista, si no...
No, pero igualmente, mira, en España, el otro día lo leía, han cerrado entre restaurantes y bares 65.000.
Dios.
65.000. Que tú también puedes mirar, oye, ¿cuántos bares cierran al año normal? A lo mejor son bastantes también, no lo sé. Pero 65.000 a mí me parece una animalada.
Son 65.000 propietarios arruinados, más los trabajadores, sí, de cada uno.
Y va el gobierno y en sus presupuestos más sociales deciden subir las cuotas de autónomos y subir básicamente todos los impuestos a la gente que produce empleo y produce dinero en este país. Yo no soy un experto en economía, ¿eh? Desde luego que no tengo mucha idea tampoco. Tengo la idea,
bueno, conceptos, pues, cierran todos los negocios
muy básicos.
Bien no puede ir.
Pero en momentos... De debilidad económica tú puedes apostar, sí, por el keynesianismo, vale, está bien, ok, te lo compro. Pero también para eso tienes que incentivar el comercio, tiene que haber más liquidez. Pero lo que no puedes hacer es que esté todo cerrado.
Pero keynesianismo justamente es muy diferente.
No, bueno, pero supongo que es el argumento económico que tendría el PSOE si lo tuviéramos que sintetizar en una teoría política y económica, sería teóricamente keynesiano, ¿vale?
Pero keynesiano hubiera fomentado...
No, keynesiano para nada, pero es como lo llamarían ellos. Ahora, en tiempos así, tú subes los impuestos, no sé, es un poco tomarle el pelo a la gente, ¿no?
La Generalitat sube el impuesto de patrimonio, ahora que mueren todos los viejos, bueno, matan a los viejos en las residencias.
Bueno.
Ahora que matan a los viejos, suben el impuesto de patrimonio, que ya era de los más altos de España, pues no están contentos.
Todo sea para alimentar esta...
critiquemos a Ayuso, sí, por bajarlos en Madrid... Eso demuestra que cada comunidad puede hacerlo, y si no lo haces, ¿por qué no le da la puta gana? Aunque Ayuso es la judía del mes de Madrid.
Pero...
¿Del año?
Ayuso.
Del año.
Ayuso y Madrid tienen, cito textualmente, dumping fiscal.
¡Oh!
Y esto... Sí, ¿no? Eso afecta a los trabajadores. Está claro que... Que los autónomos, los taxistas, los dueños de bares...
El dumping fiscal es un poco... no sé.
No, bueno, es lo que dijo el rufián.
Sí, bueno, no te puedes fiar de alguien, ¿no? Cuyo apellido es recordado en plan como rufián.
Cuyo apellido denota vileza de carácter. Bueno.
Sí, es como alguien que se llama, no sé, Matamoros. Alguien tuvo que matar moros. En algún momento, un tío le dijeron, usted será conocido como señor Matamoros.
Desde que la apodaron rufián al primer tatarabuelo, todos han sido los rufianes.
¿Por qué le habrán puesto ese apellido? Seguro que era un tipo excelente.
Sí, bastante buen pavo.
Mi abuelo en el pueblo de Granos, y se lo merecía, igual que me lo merecí yo.
¿Cómo? ¿Cómo era?
El Granos.
¿El Granos? ¿Cómo que el Granos?
Apodado.
Pero lo de Rufián no es un apodo.
No, ya.
A lo mejor es un apodo que evolucionó.
El inicio
sí, seguramente. Sí, total.
Algún tío era un rufián y dijeron, tú rufián. Y ya, bueno, ya me gusta. Era tan rufián que le gustaba.
O a lo mejor una detención. Bueno, vete todos a ver. O las casualidades de la vida, ¿no? Dicen que la vida imita el arte. Pues mira.
Como la Paula de Pena.
El arte, ¿no?, de la sangre con este gobierno de mierda. Nuevamente, pedir disculpas por la visceralidad del discurso en algunos momentos.
Y la dispersión temática.
Puede, sí, y también por eso, y por la inconsistencia temática, pero es que hay tantos temas para cubrir. Han pasado tantas cosas. Tantas cosas que han pasado y solo se habla del COVID aún. Pero bueno. Señores, señoras, oyentes, cada uno que saque sus conclusiones. Esto que escucháis es Chopin. Buena música de Chopin. Escuchar más música clásica, ese es un consejo que os puedo dar. Este año puede servir.
Ser enriquecedor en el.
Sí, no, te lo. Yo creo que sí, yo creo que escucho mejor música este año. También puede ser por la edad, puede ser por circunstancias personales, por movidas emocionales, pero le he cogido un. Bueno, que ya tenía gusto por la música clásica, pero os invito a que escuchéis más música clásica. No a Chopin en particular, porque ha sido elección del invitado. Que está muy bien Chopin, pero se vuelve un poco. Pim, 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 pim. No hay como una.
Ya podrías afirmar que el 75% de la población supiera quién es.
Chopin, ya. Yeah. Bueno, no, que está muy bien, igual. A cultivar la mente, cultivar los oídos, cultivar lo que se pueda cultivar, que a pesar de las restricciones que son muy jodidas, porque son un acto, en mi opinión, de injusticia contra el pueblo español y contra los pueblos mundiales, porque parece que
esta es muy buena.
El mundo entero ha adoptado las medidas globales, esa es la palabra, globalistas, de la OMS.
Y que no lo ha hecho tan fuertemente, se le señala y se le.
Este ataque contra el pueblo, que ojalá sea contestado, ese ataque, contrarrestarlo con una superioridad espiritual y cultural, yo creo que es la mejor forma de combatir esta quiebra total de lo que conocíamos. Y a saber cómo sigue esto, porque yo no veo que esto vaya a acabarse en ningún momento.
Y han avisado que aún con vacuna puedes ser portador del virus y puedes contagiarlo, por lo tanto mascarillas se irán ahí, restricciones se irán ahí. La vacuna la tienes para nada, en teoría para no sufrir la enfermedad, pero es que el 95% de la gente no la sufre ya. Y quien la sufre podría ser el COVID o podría ser un susto en la calle.
Sí, ciertamente. Ciertamente se ha vuelto difícil todo. Pero, siempre hay un pero. No perdáis la esperanza. Yo creo que esto ya lo he dicho en algún podcast anterior.
Me recordaréis por.
Pero es verdad. Siempre hay otro día, siempre sale el sol y siempre es un momento para intentar seguir el. Voy a sonar cursi, pero seguir, no sé, los caminos de Dios, acercarte a. Mira, con este alejamiento a la familia, que para mí es la parte más macabra de todo el asunto, te lo juro, lo de la economía y tal, ok. Pero este abandono entre familiares, me parece, en mi opinión, que no tiene madre. Me parece un acto de crueldad contra la población anciana de este país. Que con tal de mantenerlos vivos, vamos a decir, porque si, supuestamente es lo que el gobierno quiere, les han quitado la vida. Id a ver a vuestros abuelos.
Si el gobierno os deja.
No. Ir a ver a vuestros abuelos, ir a ver a vuestros familiares, abrazaos. Si queréis con la mascarilla, bueno, usar la mascarilla si queréis usarla. Yo, por mi parte, no la uso. Pero no deshumanicéis a vuestra familia, a vuestro gremio, a vuestra plebe, como lo queráis llamar, porque es lo único que tenéis, o sea, en mi opinión. Ya veremos qué pasa con Trump.
Bueno, espérate, porque Bush ganó al Gore cuando el caso se llevó al Tribunal Supremo, ¿sabes?
Pero Bush no era tan odiado. Es más, yo creo que hasta
la CNN... Si es odiado, no. Es en Estados Unidos...
No, pero por los poderes.
Bush hizo un poco la contraria, ¿eh?
Por los poderes.
¿El qué? ¿Por los poderes?
Por los poderes mediáticos. Bush tenía apoyo de la prensa.
No, pero lo que yo digo es que, queramos o no, la justicia es de lo... O sea, funciona bastante, bastante bien en Estados Unidos. O sea, si la cagas, pagas. Sino al Jeffrey Epstein, ¿sabes? Que para mí es solo una cabeza turco que no utiliza a los que están detrás.
Fíjate,
pero este tío era un pavo que tenía, bueno, y tiene su familia muchísima pasta, ¿sabes? Y igualmente mirad hasta dónde ha llegado todo el caso, ¿sabes? Con al Ghislaine Maxwell y tal. Es decir, en Estados Unidos hay cosas que funcionan, una de ellas es la justicia. Entonces esperemos a ver qué pasa. Aún está la Amy Barrett Bennett, esa o como se llame, que ha puesto el Trump, y vamos a ver qué ocurre.
La justicia funciona, pero un 50% de encarcelados en Estados Unidos no han tenido juicio.
¿En serio?
En serio. La mayoría de gente porque... es gente que...
¿Encarcelados o detenidos?
No.
Porque a lo mejor, yo qué sé, te meten a una comisaría una noche...
El negocio carcelario en Estados Unidos es muy semado. Tanto de constructoras, como de empresas de comida, como de empresas de limpieza, como de empresas de seguridad. Y cada año en Estados Unidos construyen cárceles, pero en plan muy semado. Y las han de llenar de alguna forma. Y hay mucha gente que está sin juicio porque le acusan de algo y la amenazan de... Como vayamos a juicio, la condena va a ser el doble o el triple de lo que te propongo ahora.
Claro.
Así que acéptala, porque si no voy a ganar yo. Y te va a caer el doble o triple, que igual es mentira. Igual vas a juicio y lo ganarás.
Sí, lo que pasa es que ahí la justicia... O sea,
pero hay mucha gente que no se atreve a llegar a ir a juicio. Y prefiere cumplir los 2 años de condena antes que
no
los
se atreve,
seis.
Pero yo creo que sobre todo no se atreve porque la pasta no les da.
Correcto.
Cuando tú te enfrentas a un departamento de policía...
Correcto. Ya está montado el sistema para que así sea.
Primero de todo, hay que ver en plan también qué fiscal te toca, ¿sabes? O qué juez instructor y qué fiscal y qué juez final te toca, ¿sabes? Porque si te tocan en plan todos los capullos, te vas a cagar en el coste. ¿Sabes? La Kamala Harris, el monstruo este que está con el Biden,
el monstruo de
ha declarado a no sé cuántos afroamericanos culpables y ha alargado el tiempo de condena sin permitirles salir antes a muchísimos más, porque le salía a ella de eso.
El nuevo rostro de la progresía mundial, señores. Kamala Harris. que se le cataloga, como estaba viendo en La Sexta, como la primera vicepresidenta negra. La primera mujer negra en ocupar ese puesto. ¿Es negra Kamala Harris? Si Kamala Harris es negro, ¿quién es negro entonces?
Cualquier persona que sea más morena que...
Sí, ¿no?
Que no sé, que lo que crean en ese momento, que es lo blanco.
Pero esta retórica...
Pero la señora es india, ¿sabes?
Sí, pero sí, la señora es india, es que es india. Su padre era de Jamaica, ¿vale? Su padre es mulato. Pero sigue sin ser... O sea, un cuarto de negro no es negro. O sí, a lo mejor sí. Aparentemente, a lo mejor un 1% negro eres negro. Pero ¿dónde se pinta la línea de esto? ¿Y por qué hago mención de esta cosa tan... ¿cómo decirlo? Trivial. Porque esta retórica afecta al electorado de Estados Unidos. Y también afecta en cierta parte al electorado español. Usar retórica falsa condiciona muchísimo... las posiciones morales de un votante. Y es increíble porque estos ejercicios de llamémoslo, como decía George Orwell, newspeak, que es básicamente hacer una mierda con el idioma, o sea, confundir las palabras y crear un idioma como, en lugar de mal, on good, ¿no? Era el ejemplo. No he leído el libro, lo siento mucho. Lo tengo que leer. 1984.
Es bueno.
COVID-19-84. Si te pueden modificar de esta manera tus pareceres personales con el lenguaje usado es manipulación. Y técnicamente eso no está muy bien. Hola, cada quien que tenga, que forme sus juicios de valor. Si la prensa puede o no puede darse estos lujos de cambiar lo que significan las palabras. Total.
¿Cuál era? Sí, el nuevo lenguaje.
El nuevo lenguaje. Esto en España, afortunadamente, porque España es un país...
¿Qué ha pasado, por ejemplo? La palabra matrimonio.
¿Qué ha pasado?
Porque es una unión... Para mí es una unión entre un hombre y una mujer. Ahora ya no. Ahí no tienes.
Ahora ya es la unión entre dos seres vivos.
Sí, dos seres vivos humanos, a poder ser, pero después se va a alargar a cualquier cosa.
Sí. La carrera por la progresía es constantemente exponencial. No tiene fin. Pero es normal que en Occidente esto siga esta dinámica. Cuando algo está cayendo, la velocidad de la gravedad es exponencial. Va cada vez más rápido. Y la decaída del mundo occidental, o del mundo que conocemos, pues evidentemente va a ser cada vez más drástica y más veloz.
Bueno, peña, ahí toque de queda, me voy.
Vaya bien. Venga,
el jueves hacemos deportes y me quedo a dormir.
Venga. Vale.
Venga.
En Argentina, sobre todo, es donde esto está... Bueno, como todos los fenómenos izquierdosos, ¿no? En el mundo, últimamente, siempre en el mundo hispano, tienen que empezar groseramente en Argentina. Y eso es porque Argentina es el reflejo de la decadencia del mundo hispano. Es, yo creo, que el reflejo más descarado de este fenómeno. ¿No crees?
¿El qué, perdona?
Que Argentina es el ejemplo descarado de la decadencia en Occidente, por la progresía.
Bueno, a ver, yo creo que es que
siempre todo
Argentina es esta vez más desarrollada que muchas partes de...
No, pero en España el feminismo español, que ya en sí es asqueroso. Agresivo, asqueroso y aberrante, es igualmente un poquito más tenue que el que adoptan nuestros hermanos del Cono Sur.
Sí, bueno, porque en Argentina también tienes que pensar que tienen a Brasil al lado. Y tienen otros países que están muy liados al lado y pues entonces...
Es más fácil.
Todas las opiniones políticas se polarizan un poquito más cuando tienes ese contraste, ¿no? Es normal. Si yo viviera en fronteras con Estados Unidos, pues también... Quería vivir un poco más como ellos y tendría un poco más de pensamiento como ellos, es normal.
Es curioso, ¿eh? Argentina. Maradona... En paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria. Es un reflejo vivo de Argentina.
Hostia, bueno.
Es la personificación... No. La vida de Maradona podría ser la personificación de la Argentina de toda su época. Y desafortunadamente, con todo el respeto y el amor hacia el Diego, lo que se veía en sus últimos años en una decadencia. En una decadencia de una persona que no la han cuidado bien, que no la han sabido conducir bien. Igual que Argentina. No la han cuidado bien, no la han sabido conducir bien. Una inestabilidad total. Y nada funciona con inestabilidad. Tiene que haber un compromiso por parte del gobernante y del país y... Y bueno, ¿cómo está Argentina?
Bueno, me interesa más hablar de España, es que yo de Argentina no sé mucho.
No, bueno, era para... No sé, para hablar un poco sobre Diego, que... Que bueno, también es un tema de la actualidad. No, lo de España es ridículo, lo de... Bueno, lo bueno de este año es que ha servido ya para definitivamente demostrar lo caraduras y repugnantes que son el Partido Popular. La falsedad de ese partido, que no voy a tirarle flores a Vox, pero es que un poco de consistencia política nunca va de más, ¿no? Y el PP básicamente ha dejado al PSOE campar a sus anchas en todas las políticas que ha hecho. Ahora no, porque Bildu, Pero si Bildu no está, el PP vota a favor. O sea, es que, madre mía, Ciudadanos y el PP.
Bueno, Ciudadanos está muy muerto, Ciudadanos no pinta nada ya.
Es que nunca debió haber pintado ese partido. Ese partido simplemente existía por el odio que hay hacia Cataluña. Es un partido creado única y exclusivamente por gente que odia a Cataluña y odia todo lo que tenga que ver con Cataluña. Es que hasta el PP catalán es más catalán que Ciudadanos. Y como ya se acabó el chollo del monotema, porque ahora el monotema es otro, pues Ciudadanos va a volver al abismo del olvido de donde nunca debió haber salido. Rivera ya no está.
¿Quién? ¿Ciudadanos?
Sí, sí, sí.
Bah, pero es que Ciudadanos ha hecho el ridículo. Ciudadanos increíble.
Is going to fade into obscurity.
¿Sabes qué pasa? Que Ciudadanos... Hay veces, supongo, que algunos partidos de centro se quieren poner tan en el centro que acaban siendo nada. ¿Sabes? Se acaban posicionando en la nada política. Y Ciudadanos se ha situado en una especie como de no sé cómo explicártelo, pero es como si la luz...
Vórtice ideológico.
Es como si hubiera un agujero y la luz, en plan, se iluminase a través del agujero, pues Ciudadanos está en el agujero. No está en donde ilumina, ni en el otro lado. Está en el agujero, o sea, es nada. Bueno,
por eso Rivera abandonó el barco como una buena rata. Quien abandona el barco primero son las ratas.
Pues sí, la verdad es que como capitán debería...
Sí, sí, sí. No. A ver, yo creo que Rivera se va a tomar unos años de descansito.
Y, sí, está con una cantante.
Y que no te Malú. Sorprenda, y ojalá que no. Ojalá que no.
Es que se vaya al PP o como... Te podría...
Bueno, al sí, 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 total. Yo iba a decir es que en verdad es un comodín. Yo diría a Vox. Pero es que este tío es un comodín.
¿Cómo? Seguro que no.
Este tío es un comodín. Este tío...
A Vox 100% no va a ir.
Este tío es el saltimbanqui total de la política. Va de flor en flor. Y no porque lo haya hecho con los partidos, pero si uno ha seguido el discurso de Ciudadanos, que normalmente siempre ha sido nada, pero bueno, ha sido como una incongruencia ideológica. Primero los liberales europeos, luego queremos ser la derecha española. Y no me sorprendería ver a Rivera en otro partido en unos años. Con un Rivera más mayor, más entre comillas, maduro. Más maduro, joder. Esperemos que sí. Ay. Y bueno... Es que es un año también para guardar silencios, te lo juro. Para parar un momento, mirar por el balcón. Uf. Pero bueno, nuevamente, todo vuelve. Es el ciclo eterno. No perdáis la esperanza que... Yo creo que algo va a pasar. No sé qué va a ser, ni cómo va a ser, pero esto no va a seguir así para siempre.
¿El qué?
Toda esta dinámica de capitalismo tardío... De hecho, y lo vamos a dejar para otro capítulo, pero va a ser interesante también, China tiene mucho que ver con esto. Volviendo a China. China... Bueno, el otro día lo hablaba contigo, que China a lo mejor va a intentar hacer un plan Marshall de rescate económico y así consolidarse como primera potencia mundial. Porque si China sigue así, no le queda mucho para ser primera potencia mundial. ¿Y qué otra forma de tener control, si no solo de producción, sino también de divisas?
Bueno, creo que son los que tienen más reservas de dólares, ¿no? Después de tal vez Arabia Saudí.
No, son ellos.
Lo que explica muchas cosas.
¿Sí? Son ellos.
Después, sí.
Nada.
No sé, ¿no?
Y de euros. Esto, aquí en España hace unos años salió... Ya no hay escándalos con los chinos, ¿eh?
Pero... No, ya da igual. Ya. Pero los chinos controlan toda la mafia aquí, no me extraña, en plan... Que hay un historiador ruso muy bueno que se llama Fursov, que habla de esto, por si alguien lo quiere ver. Es un poco zumbado, en plan, con el tema Rothschilds y tal, pero está bien.
Vamos, que el pavo es basado y rojo pastillado. sí, los chinos... Bueno, los chinos son otra historia. eso ya es un cuento chino. Y creo que lo dejaré para el siguiente capítulo. Si tuvieras que hacer una conclusión de lo de hoy, ¿qué le dirías a los oyentes?
Que sean positivos, que espero que tengan unas increíbles navidades, pero que las cosas pintan mal en España, por lo menos si estamos aquí.
Qué bonito mensaje. Yo voy a decir más locuras aún, pero intentar acercaros a Dios. De verdad, yo creo que ese es el mensaje más esperanzador que os puedo dar, porque hay que sujetarse a algo, chicos, que la tormenta está fuerte y que el barco se está destruyendo. Así que en los últimos momentos siempre hay que acercarse a Dios y también a vuestros seres queridos. Que no hay nada más importante en esta vida. Amigos, familia, novias, lo que sea. La gente que queréis, la gente que apreciáis. Hacérselo saber, tener gestos con ellos. Si tenéis abuelos, intentar por todos los medios que no se sientan desolados. Que la soledad es la gran enfermedad de esta pandemia. Y hay que, si queréis cuidar a los mayores, no los dejéis abandonados. No hablo ya de un tema sanitario, porque a mí honestamente este virus me da igual. Me da completamente igual. La vida siempre ha habido virus y la vida siempre ha seguido. Pero en el sentido de la cercanía emocional, el cariño, el afecto, seguir con ellos y estas navidades aprovechar para reflexionar sobre todo y para intentar acercar vuestra vida a algo mayor. A intentar de alguna forma, al menos interiormente, hacer un mundo mejor. Bueno, y con el sonido del teclado, porque mi compañero está trabajando, despedimos.
Sería que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez.
Sí, no.
Aunque
no
he intervenido mucho.
No, pero lo has hecho muy bien. Y pedir disculpas por la grosería de mi amigo. Creo que nunca había grabado y creo que a lo mejor nunca volverá a grabar en un futuro próximo. Buenas noches y arriba España.